Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos un nuevo día en este martes 23 de octubre, un día en el que volveremos a superar los 20 grados en numerosos puntos de la región. En estos momentos tenemos 8 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 10 en la zona sur. Una nueva jornada en la que va a continuar el buen tiempo todavía, aunque nos anuncian los del tiempo que al final de la semana va a hacer mucho frío, pero eso se lo iremos contando poco a poco, que no hay que amontonarse. Lo que va a continuar es la incertidumbre también respecto a la decisión del Tribunal Supremo en la cuestión de las hipotecas. Continúa la inseguridad jurídica creada tras la decisión del Supremo de estudiar si revisa o no su doctrina sobre el impuesto de las hipotecas después de que en 3 sentencias haya resuelto que debe ser el banco y no el cliente el que tenga que asumirlo. Ayer el tribunal fijaba para el próximo 5 de noviembre la fecha del pleno en la que se determinará si se produce o no un cambio en la doctrina seguida en esas sentencias o si por el contrario se mantiene que sea el cliente el que continúe pagando. Este lunes además se daba a conocer que hay otras 2 sentencias, como les digo, del Supremo en ese mismo sentido. De momento el gobierno prefiere no pronunciarse sobre el fondo del asunto y el gobierno descarta presiones por parte de los bancos. Bien es cierto que en este asunto, en este vaivén, el prestigio del Tribunal Supremo está bastante en entredicho por culpa de esta decisión de ahora sí, ahora no, ahora me lo pienso otra vez. En Vitoria, ayer se reunía el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el endakari Urkullu para hablar de la situación actual y, en definitiva, no tanto negociar los presupuestos, sino ver cómo cuidan la mayoría parlamentaria que hizo posible que Pedro Sánchez se convierta en presidente del gobierno.
Hay que cuidar la mayoría que hizo posible la moción de censura y desalojar al Partido Popular del gobierno. Para eso hay que trabajar mucho. Para eso hay que apostar por espacios de diálogo sin exclusiones. Para eso hay que hacer muchas reuniones. Para eso muchas veces habrá que trabajar mucho y hablar poco. Y yo estoy convencido de que si cuidamos a esa mayoría, trabajando, reuniéndonos, dialogando, dialogando y dialogando, los acuerdos serán posibles.
Iglesias, que sigue buscando el apoyo para cuidar la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez, y lo está haciendo con los independentistas y el PNV. La cuestión es que está negociando con ellos o que está planteando, pero a buen seguro es algo bastante más grueso que los propios presupuestos generales del Estado, sino el modelo de Estado. Críticas del PP y Ciudadanos. Según el presidente del PP, Casado, no se puede dejar en manos de alguien que está en la cárcel, como es Oriol Junqueras, la aprobación o no de los presupuestos.
Muy grave que la política española esté en manos de un preso o en manos de un prófugo de la justicia.
El Partido Popular y Ciudadanos de momento critican lo de los presupuestos, pero en el fondo de todo esto hay algo más. Aquí en Madrid, PP y Ciudadanos han alcanzado un preacuerdo en materia de presupuestos regionales. El PP ha aceptado las líneas rojas que había marcado Ciudadanos, la gratuidad de las escuelas infantiles públicas, la subvención de esta enseñanza, la creación de 2.000 plazas públicas en residencias de ancianos y la tarifa plana para autónomos que contraten a su primer trabajador. Estamos comenzando a contar en esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora el tráfico. Comienza la jornada, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues tenemos que pedir precaución a los conductores madrileños a esta hora en la M40. En la zona de Vallecas, en sentido norte, hacia la A2, hay un accidente que está cortando 3 de los 4 carriles, como decimos, en sentido norte. Los conductores, los vehículos circulan por uno de los carriles, por el izquierdo, en sentido esa A2. En el resto hay retenciones a esta hora y en el resto de vías, afortunadamente, en la Comunidad de Madrid, tranquilidad.
También hay tranquilidad a esta hora en la red de cercanías de Renfe y en la red de metro. Martes 23 de octubre, en Onda Madrid contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, Rodrigo Rato pide que se suspenda su ingreso en prisión por el caso de las tarjetas Black.
Tiene intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Rato debería ingresar en prisión antes del 25 de octubre, después de que el Supremo confirmara la condena de 4 años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional.
Torra y Puigdemont activarán el Consejo de la República.
Será el próximo 30 de octubre en el Palau de la Generalitat, en Barcelona. La decisión se ha tomado en el encuentro celebrado en Waterloo sin la CUP, Con este organismo esperan seguir internacionalizando la causa independentista.
Pedro Duque dice que pagó más impuestos creando su sociedad familiar.
El ministro ha hecho público un informe que demuestra que no ahorró impuestos con la creación de una sociedad para la compra de sus viviendas, sino que abonó más de lo que le correspondía como persona física. El documento probaría que todo está en regla.
El gobierno va a firmar un acuerdo con el sector de la automoción.
Planteará una legislación estable en este ámbito para dar certidumbre a las empresas ante las decisiones que se tengan que adoptar a medio y largo plazo. Incluye también el propósito de hacer inversiones productivas y favorecer la formación.
Juan Arribas denuncia al padre de sus hijos por presuntos malos tratos si no los devuelve a los niños.
La madre de Maracena detectó un hematoma en la espalda de uno de los niños que tiene con Francesco Arcuri cuando lo recogió el viernes. Ha interpuesto una denuncia ante la policía italiana y ha solicitado medidas judiciales urgentes para su protección.
Ascienden a 41 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año.
Según el último balance oficial de la delegación del gobierno, la última víctima sería una mujer de 67 años de Arganda del Rey asesinada por su marido. Desde el año 2003, en que hay estadísticas oficiales, 967 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.
España devuelve a Marruecos a una parte de los inmigrantes que saltaron la valla de Melilla el domingo.
55 de los 209 migrantes han sido expulsados aplicando el Tratado Hispano-Marroquí de readmisión. Otras 140 personas se han acogido a la solicitud de derecho de asilo, por lo que permanecen en Melilla pendientes de la resolución de sus expedientes.
Rescatadas otras 536 personas en 13 pateras en el mar de Alborán y el Estrecho.
Salvamento Marítimo ha localizado 6 embarcaciones en la zona del Estrecho con 166 migrantes a bordo. Además, en el mar de Alborán han auxiliado otras 370 personas navegando en 7 pateras. Han sido trasladadas a Algeciras, Málaga y Almería.
Identificado el hombre que difundió la foto y datos de la víctima de la manada.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha confirmado que se trata de un hombre de 40 años, residente en Barcelona, seguidor de la Legión y que usó el wifi de una vecina para conectarse y humillar a la joven a través de Internet.
Caminero llega a un acuerdo y no tendrá que ir a la cárcel.
El exfutbolista ha admitido que formó parte de una trama dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Ha aceptado 4 meses de prisión y el pago de una indemnización. Podrá cambiar la pena por una multa diaria de 10 euros durante 8 meses.
Un estudio de la NASA sugiere que Marte puede tener suficiente oxígeno para albergar vida.
Las aguas saladas situadas justo bajo su superficie podrían contener suficiente oxígeno molecular para que vivan microbios y esponjas, según revela un estudio elaborado por científicos del Instituto de Tecnología de California y de la Universidad de Harvard.
Deportes, fútbol, hoy vuelve la Champions.
El Real Madrid se enfrenta al Victoria Pilsen checo en el Estadio Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Podremos seguirlo en directo a partir de las 8:30 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. A esta hora también contamos la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y la Crónica de Madrid sigue con Madrid Central como uno de sus protagonistas. Los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento y en la Comunidad, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, se van a reunir hoy con la plataforma Acceso Familias, que agrupa a las AMPAs de los colegios que están afectados por Madrid Central, y lo van a hacer para conocer cómo les afecta esta medida. Y es que Madrid Central es ya un asunto también que enfrenta a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. El presidente regional, Ángel Garrido, advierte de que su puesta en marcha puede ser un desastre, mientras que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Inés Avanés, dice que lo que preocupa al consistorio es si Metro tendrá la capacidad de asumir los esfuerzos para poner en marcha refuerzos. Precisamente en su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno de la Comunidad va a estudiar este asunto. Nos lo cuenta Marta Zúñiga.
El Consejo de Gobierno aborda el asunto esta mañana para que cada consejero de su visión. Ángel Garrido, presidente regional, Rosalía Gonzalo, titular de Transportes.
Yo creo que puede ser un auténtico desastre, lo creo sinceramente, creo que puede afectar gravemente a la movilidad de todo Madrid, porque el cierre es en el centro y por tanto se acabaría afectando a todos los alrededores de ese centro de Madrid.
Lo que tienen que hacer el Ayuntamiento de Madrid es decirle a los ciudadanos cómo quieren ejecutar ese gran proyecto, que lo único que nos tiene a todos los ciudadanos de Madrid es desconcertados ante la falta de coordinación.
De experimentos sin alternativas, tilda la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Madrid Central y pide su paralización, pero la delegada de movilidad del ayuntamiento está preocupada por la capacidad de Metro para reforzar su servicio.
Si realmente el Consorcio Regional de Transportes y Metro garantizan esa cobertura y esas frecuencias, no hay ningún problema con la implementación de Madrid Central.
Padres y madres de los colegios de la zona, decepcionados con el ayuntamiento, advierten, no descartan acampar frente al consistorio.
Y no dejamos Madrid Central, una zona donde proliferan los pisos turísticos. Alguno de sus propietarios no duda en utilizar recursos públicos en beneficio del negocio. Loli Jurado.
Hace semanas, escondidas entre las farolas, unas pequeñas cajas negras despiertan la curiosidad de los vecinos.
Hoy, por ejemplo, acabo de abrir el balcón y había una pareja intentando abrirlo. Es que no sé tampoco lo que es, pero lo intenta muchísima gente.
Del tamaño de un monedero, unidas al mobiliario urbano mediante bridas y con una combinación numérica para su apertura. Al agitarlas suenan así. Suenan como una hucha, pero no lo es. En su interior, llaves de pisos turísticos. Los inquilinos recogen las llaves a su llegada y las depositan cuando finalizan la estancia.
Que no me lo puedo creer. ¿Hasta ese punto? Increíble. Me parece horroroso. En mi bloque hay dos pisos turísticos y horroroso.
Un sistema cómodo e ilegal por el uso de la vía pública y de su mobiliario. Una muestra más del avance imparable de los pisos turísticos en la zona. Los vecinos dicen que no pueden más. Jordi Gordón, portavoz de la plataforma SOS Malasaña.
Bueno, sí, las cajas esas son una de las cosas más ilegales que hay en este barrio. Eso, bares ilegales, terrazas ilegales, apartamentos turísticos ilegales, botellón ilegal, etcétera, etcétera, etcétera.
El movimiento vecinal, que ha reunido este pasado fin de semana cerca de 200 vecinos en una concentración en la Plaza del 2 de Mayo contra la especulación, los pisos turísticos, la suciedad, el ruido y el incremento de establecimientos ilegales, anuncia nuevas acciones y ha convocado otra protesta para el próximo sábado ante el deterioro del barrio.
Más cosas, el gobierno regional está ya muy cerca de poder sacar adelante los presupuestos con el apoyo de Ciudadanos. El ejecutivo que preside Ángel Garrido ha aceptado las tres condiciones que le impone la formación naranja para poder firmar las cuentas. Begoña Larcón.
Garrido acepta las exigencias de su único socio posible para sacar adelante los presupuestos. Gratuidad de las escuelas infantiles públicas de la comunidad, que costará 35 millones de euros, 2.000 plazas más para residencias de ancianos y tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador. Se aceptan, dice Ángel Garrido, porque son razonables.
Lo que sí es cierto es que estos asuntos importan también al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Cosa distinta es que, insisto, a lo mejor la orientación del Gobierno hubiera ido por un lado parecido o distinto, pero estos tres asuntos que pedía Ciudadanos a nosotros nos parecen que son importantes. Hablamos de mayores, hablamos de chavales de 0 a 3 años, hablamos de autónomo. Y si creyéramos que son irrelevantes, tampoco los hubiéramos aceptado.
El paso definitivo se dio cuando Ciudadanos obligó al Partido Popular a que se pronunciara sobre la gratuidad de las guarderías con una votación en la Cámara Regional. Se allana el camino para un acuerdo definitivo, reconoce el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Me parece que es un gran día, no solamente para Ciudadanos, sino también para miles de madrileños, porque nos acercamos un poquito más a la aprobación de presupuestos, que serían los cuartos presupuestos de la legislatura, donde en todos y cada uno de ellos, desde Ciudadanos, hemos sido exigentes.
Quedan flecos relacionados con sanidad, discapacidad o turismo que se cerrarán estos días antes de presentar las cuentas la próxima semana.
PSOE y Podemos esperan conocer todo el presupuesto para hacer una valoración completa, aunque aseguran que se temen que será más de lo mismo. José Frutos.
Deberían haber escuchado a todos los grupos. Ángel Gabilondo, el portavoz socialista en la Asamblea, destaca, entre otras, esa carencia en el acuerdo presupuestario.
Estos acuerdos que son de ultimátum sobre condiciones no es el modo de hacer los presupuestos. Los presupuestos se hacen de otro modo. Se hacen convocando a todos los grupos para que digan cuáles son sus prioridades, sus objetivos, y a partir de ahí el gobierno puede hacer los presupuestos.
Gabilondo cree que el punto sobre la gratuidad de las escuelas infantiles puede levantar falsas expectativas cuando se trata de coste cero solo para las plazas públicas en vigor. Y Podemos hace un llamamiento a que no consoliden más recortes. Begoña San José.
Lo que sí nos gustaría es que no supusiera ese acuerdo lo que ha sucedido otros años, que ha sido mantener recortes en los servicios públicos y, sobre todo, que no siga incidiendo estos presupuestos en la enorme desigualdad que se da en la Comunidad de Madrid.
Ciudadanos, dice, siempre ha dado carta de naturaleza a los recortes con sus acuerdos con el Partido Popular.
Los menores también son hoy protagonistas de este Buenos Días Madrid por varias razones. La primera de ellas porque la Comunidad de Madrid descarta la utilización del Palacio Valdés, que está situado en Tres Cantos, al no contar con las condiciones adecuadas, entre otras cosas porque no tiene calefacción, como explica el presidente regional Ángel Garrido.
Por el momento parece ser que no es posible utilizarlo, faltaba algún asunto por lo que me comentaron desde la Consejería de Políticas Sociales, como la calefacción, y en este momento creo que sería imposible, por supuesto, tratar con chavales en un sitio donde no hay calefacción. Por lo tanto, parece que no tenía todas las condiciones adecuadas. Lo que está haciendo la Consejería es buscar plazas a través de diferentes entidades. Se ha conseguido ya en un buen número.
Ganemos y PSOE de Tres Cantos han criticado el que finalmente no se vaya a utilizar el Palacio Valdés para acoger a los menores que llegan solos a nuestra comunidad. Patricia Cristóbal.
Los partidos de Ganemos y PSOE de Tres Cantos han criticado que esa decisión de la Comunidad de Madrid se deba a la postura de rechazo que ha mantenido durante semanas el Ayuntamiento tricantino ante la posible acogida de inmigrantes y menores en la residencia Palacio de Valdés. En concreto, desde la oposición considera que el Partido Popular de Tres Cantos ha ejercido cierta presión hasta que finalmente la Comunidad de Madrid ha dado un paso atrás y no contempla utilizar este espacio que, aunque se ubica en la localidad, es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, quien accedió a acoger a los menores del centro de Hortaleza. Además, han recordado que el Ejecutivo tricantino ya se opuso en verano a que el centro recibiera refugiados, como sugirió el consistorio de la capital. Como han hecho ahora, primero aludieron a que el centro no había pasado la inspección técnica de edificios y después a que la construcción no tiene un uso residencial. Con todo, Ganemos y PSOE critican que finalmente Tres Cantos no vaya a poder acoger a este colectivo que lo necesita. Federico Mas es el portavoz de Ganemos y Lidia Martínez es la líder del PSOE en Tres Cantos.
Creemos que al final se han impuesto las presiones partidistas, xenófobas y aporofóbicas del Partido Popular por encima de las necesidades de las personas que viven hacinadas en las instalaciones del MENA de Hortaleza.
Ya finalmente pues la política del Partido Popular ha superado a lo que era una de justicia.
Por su parte, desde Ciudadanos coinciden con el gobierno del Partido Popular y consideran que es el propio edificio el que no reúne las condiciones adecuadas para albergar a personas.
Además, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes los avances del Centro de Intervención Parental Loli Jurado.
Pretende favorecer la mejora de la relación de las familias que sufren una crisis de pareja o se encuentran inmersas en procesos judiciales o administrativos. Con una inversión de casi 1,5 millones de euros y un equipo interdisciplinar de 10 profesionales, el proyecto permite durante los 3 próximos años, entre otras cosas, abordar la situación de niños que sufren conflictos por la ruptura de la convivencia familiar. Marta Higueras, delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Vamos a trabajar por el interés superior del menor. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos ha hecho perfilar ese proyecto.
Ahora las familias que se incorporen a este nuevo programa lo harán por derivación de los órganos judiciales y administrativos al Ayuntamiento.
6:18 de la mañana, UGT, el Sindicato de Técnicos de Metro, Solidaridad Obrera y el Sindicato Libre han presentado una propuesta para resarcir a los trabajadores del suburbano afectados por el amianto, que incluye indemnizaciones para los que contraigan una enfermedad profesional y prejubilaciones para todos los empleados por su exposición ambiental a ese material. Eva Prat.
Evitar los litigios judiciales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de metro afectados por el amianto. Es el objetivo que persigue el fondo de compensación propuesto por los sindicatos y que contempla indemnizaciones económicas para los que tienen reconocida la enfermedad profesional y para las familias de quienes ya fallecieron. Además, se contemplan jubilaciones anticipadas de 1 o 2 meses de bonificación por año trabajado, dependiendo del nivel de exposición. Braulio del Pozo pertenece a Solidaridad Obrera.
Todos los compañeros que han estado expuestos al amianto, tanto por manipulación como ambientalmente, por la disminución de la esperanza de vida que vamos a tener por esta exposición, podamos disfrutar de unos años antes de dejar de trabajar. Y esto se haría mediante licencias retribuidas. Metro tendría que seguir poniendo el sueldo todos los meses en el banco y además seguir cotizando por nosotros hasta que lleguemos a la edad de jubilación.
A partir de hoy, los sindicatos se reunirán con los grupos de la Asamblea para que los presupuestos de 2019 se incluya una partida no inferior a los 2 millones de euros. El Sindicato de Maquinistas y Comisiones Obreras apoya la propuesta del resto de centrales, pero no creen que pueda salir adelante.
Y seguimos en el metro, que está celebrando un siglo de historia con más de 50 actividades este año y el próximo. Entre ellas, la decoración de andenes y pasillos con fotografías de esa primera línea que se puso en marcha entre Cuatro Caminos y Sol, así como exposiciones en el aeropuerto Adolfo Suárez y también en la nave de motores de Pacífico. Paloma Nolasco.
30 de estas 50 actividades en 2019. Por ejemplo, una carrera popular en superficie el 3 de febrero para emular el recorrido de 5,5 kilómetros que en metro realizaron Alfonso XIII hace 99 años y el rey Felipe VI el pasado 17 de octubre. También talleres infantiles en Navidad y una página web renovada con la intención de involucrar a los ciudadanos. Borja Caravante, consejero delegado de Metro.
Queremos sacar el metro a la calle para poder visibilizar una vez más el medio de transporte más potente que tenemos en nuestra región, que es el metro, y que la gente pues se sienta tan orgulloso como lo sentimos los 7.000 trabajadores que hacemos todos los días posible el Metro de Madrid.
Y fiesta para compartir sobre todo con los trabajadores de Metro. Así lo destaca la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo.
Lo que consiguen todas las personas que trabajan en la red de Metro da sus frutos, y da sus frutos no solamente en el transporte diario de todos los viajeros, sino, como digo, en celebrar esta larga historia.
De momento ya se puede visitar la exposición de trenes históricos en la estación de San Martín.
Y Madrid cuenta con la primera de las placas conmemorativas que recordarán los lugares de la ciudad donde se cometieron atentados terroristas con víctimas mortales. Y la primera de ellas honra a Pedro Antonio Blanco García, asesinado por la banda terrorista ETA en Madrid el 21 de enero de 2000 mientras esperaba a un compañero para ir a trabajar. Mar García.
Placas para cumplir un acuerdo de pleno heredado de gobiernos anteriores con la posibilidad de conocer la historia de las víctimas del terrorismo con un código QR. Madrid, dice la alcaldesa Manuela Carmena, tiene memoria.
Que Madrid tenga en su recuerdo la historia que ha vivido, y tenga muy especialmente un recuerdo para aquellas personas que sufrieron la brutalidad, la barbaridad, la inhumanidad. Casi no tengo adjetivos para recordar lo que ha sido el terrorismo que ha vivido este país y que ha vivido esta ciudad.
La primera memoria de las víctimas de terrorismo está en la esquina donde el teniente coronel Pedro Antonio Blanco murió por la explosión de un coche bomba. Conchita Martínez, su viuda.
Nosotros recordaremos al marido y al padre que perdimos. Y este barrio también necesitaba esta placa, porque en este barrio hay muchísimas víctimas.
Blanco fue la primera víctima cuando ETA decidió romper la tregua, era el 21 de enero del 2000.
Y Ángeles Pedraza es ya formalmente la comisionada de la Comunidad de Madrid para las víctimas del terrorismo, tras tomar posesión del cargo en la Real Casa de Correos. La que fuera presidenta de la AVT asegura que se encuentra ante un reto que afronta con muchas ganas.
Pues yo creo que es un reto de los más bonitos de toda mi vida y lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas. Creo que todo lo que se hace por las víctimas del terrorismo siempre es poco, y aunque llevo muchos años, es una nueva etapa.
Y ahora les contamos que la Policía Municipal presenta los datos de accidentes de tráfico.
Da a conocer hoy la memoria de accidentes elaborada por la Unidad de Atestados de Tráfico. Los datos pondrán de manifiesto que este año han aumentado en la capital el número de atropellos mortales y de motoristas fallecidos en accidentes respecto al mismo periodo de 2017. Precisamente el último de los atropellos ocurría ayer. Un hombre de 76 años fue arrollado por un vehículo en la calle Santa Genoveva, en Ciudad Lineal. Se encuentra ingresado en el Gregorio Marañón con traumatismo cráneoencefálico y fractura de hombro.
Minuto de silencio al vivido este lunes en Arganda del Rey por la última víctima de la violencia machista, una mujer a la que su marido asesinó a martillazos. Después llevó su cadáver hasta un pantano de Córdoba. Esther Bernabé.
Detrás de un gran cartel morado a las 12 del mediodía se concentraba la corporación municipal, acompañados de muchos vecinos. Cartel en el que se leía no a la violencia machista. Guillermo Ita, el alcalde, aseguraba que hay que seguir trabajando para que estos crímenes no vuelvan a suceder.
Muy triste, porque además da la sensación de que haciendo una reivindicación como la que hacemos ahora, si hubiera terminado el problema. El problema no termina. El problema no termina con tres minutos de silencio. El problema simplemente se va sumando. 41 mujeres víctimas de la violencia machista. Y tenemos que estar todos juntos para solucionarlo.
Posteriormente, en el pleno extraordinario, se leyó una declaración institucional de repulsa y condena por el crimen de esta vecina. Las banderas seguirán ondeando a media asta hasta mañana miércoles.
Y detenido un hombre acusado de la muerte a golpes de otro individuo en una churrería de Carabanchel. Ocurrió el pasado mes de julio. Isidoro Méndez.
Todo ocurrió cuando varias personas, entre ellas el acusado, finalizaban una despedida de soltero en las inmediaciones de una churrería de Carabanchel. Allí se produjo una discusión con uno de los clientes, lo explica el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
un autor había estado con varias personas de despedida de soltero durante la noche que precedió la agresión. Este grupo despidió la celebración en una churrería, lugar donde se produjo una discusión con un cliente en la que el detenido la emprendió a puñetazos contra la víctima, que cayó desplomada al suelo y sufrió una fractura craneal.
Como consecuencia de la agresión, la víctima estuvo 4 días en coma inducido, hasta que finalmente falleció en un centro hospitalario. La investigación, que ha durado 3 meses, ha concluido con la detención de un hombre que encaja con la descripción de los hechos.
Les contamos otros asuntos de forma más breve. El Tribunal de Cuentas investigará las obras del túnel de la A6 en Torrelodones.
Va a investigar la denuncia del Partido Popular sobre las presuntas irregularidades en la ejecución de la obra llevada a cabo por el Ayuntamiento de Torrelodones, gobernado por Vecinos por Torrelodones. Según los populares, la ejecución del paso subterráneo fue adjudicado habiendo sido factores determinantes el precio y el plazo de ejecución ofertados. Una vez adjudicada la obra, la empresa planteó modificaciones que suponían construir un túnel diferente al licitado. El ayuntamiento aceptó sin que de nuevo saliera a concurso público.
Y el fiscal ve un error administrativo en el cambio de notas del máster de Cristina Cifuentes.
La Fiscalía Provincial de Madrid considera que el cambio de notas del expediente de Cifuentes fue una irregularidad administrativa carente de cualquier reproche penal.
Ignacio González ya tiene destino en el ayuntamiento.
El expresidente de la Comunidad de Madrid reingresará como funcionario 20 años después en el puesto de consejero técnico, adscrito a la Subdirección General de Apoyo Jurídico, incompatibilidades y régimen disciplinario, por el que cobrará 54.000 euros al año.
Y el IBI sube este año en Madrid un 5,5% de media.
El recibo del impuesto sobre bienes inmuebles aumenta para los hogares de 18 distritos de la capital. Oscilará en una horquilla máxima del 8%, como le ocurre a Distrito Centro, y a un mínimo del 3% para Villa de Vallecas. Esto supone subidas de entre 54 y 12 euros.
Y ahora buscamos los periódicos. Titulares en las primeras páginas, Loli Jurado.
Portada del diario ABC, Iglesias promete con Sánchez que España será plurinacional. Negocia con catalanes y vascos apoyar el derecho de autodeterminación a cambio de sostener el gobierno Partido Socialista Podemos. Diario La Razón, Torra podrá excarcelar a los presos por la vía 100.2 tras la sentencia. El reglamento incluye un régimen de semilibertad que otorgan los servicios penitenciarios catalanes. Puigdemont lanza un nuevo órdago y crea el Consejo de la República el día 30 en Waterloo. Portada del País, los tribunales empiezan a paralizar juicios hipotecarios. El Supremo se da 2 semanas para revisar su doctrina sobre el impuesto. También en la portada del País, los delitos suben en Barcelona un 19% contra la tendencia general. Los hurtos aumentan este año en la capital catalana un 22%, mientras bajan en Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza. Y portada del Mundo, la guerra en el Supremo agrava el caos en el mercado hipotecario.
Y el recuerdo musical del día, vamos con él. Y es que un día como hoy, pero del año 1980, Barbara Streisand alcanzaba el primer puesto de los Billboard con su Woman in Love.
El single se incluía en el álbum Guilty, del que se vendieron más de 20 millones de copias en todo el mundo. El disco le valió a Barbara Streisand un Grammy.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. ¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, novedades que las hay desde primera hora de la mañana. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues la mañana en Madrid muy complicada. Dos accidentes a esta hora. Uno que ya os contábamos en la M40 en la zona de Vallecas, sentido A2, corta 3 de los 4 carriles y está creando retenciones en sentido norte. Y una segunda colisión a esta hora en la A2 en Torrejón, sentido entrada a la capital madrileña. Una colisión que también está ocupando varios carriles y solo se permite el tráfico por uno de ellos. También está creando varios kilómetros de retenciones. Además, ya a esta hora, densidad de entrada por la A4 en Valdemoro y Pinto y la A42 en Parla.
No hay novedad, que sepamos, y reseñable, hasta luego, ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Desde las 6 de la mañana estamos contando lo más destacado de la actualidad de este día que comienza con un aspecto muy parecido al de ayer. Tenemos ahora mismo 12 grados en Madrid, 10 en la zona sur, 8 en la sierra. En las horas centrales del día, ya saben ustedes, entre las 2 y las 4 de la tarde alcanzaremos los 20 grados con holgura. Habrá que aprovechar porque las previsiones indican que cara al final de la semana las temperaturas van a caer una media de 10 grados. Eso es lo que nos dicen los del tiempo, que pasaríamos de una máxima de 22 a una de 10, pero eso será al final de la semana y se lo vamos contando poco a poco porque de momento estamos en el martes 23 de octubre. Y habrá que esperar no a que venga el frío, sino al lunes 5 de noviembre para saber cuál es la decisión definitiva de los jueces del Supremo, porque se reúne la sala de lo contencioso administrativo del tribunal, compuesta por 31 magistrados, para determinar si se produce o no un cambio en la doctrina seguida hasta ahora, sobre si el cliente debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas o si debe ser el banco, tal y como ha establecido el Tribunal Supremo en 3 sentencias recientes, una de ellas del jueves pasado. De momento, el gobierno dice que no se pronuncia sobre este asunto, aunque sí descartan que haya presiones, que se han ejercido presiones sobre el Tribunal Supremo para este cambio de opinión sobre la modificación del criterio. La actualidad política viene marcada por una reunión que hubo ayer en Vitoria. El Lendakari Urkullu recibió al secretario general de Podemos, un encuentro cordial en el que Iglesias dejó claro que su labor en este caso, sus reuniones con los independentistas vascos y catalanes, es para que cuiden la mayoría parlamentaria que ha hecho posible que Pedro Sánchez esté al frente del gobierno. Es decir, que esta negociación no es solo presupuestaria, sino es una negociación política de amplio espectro. Desde la oposición critican a Pablo Iglesias por estar intentando en nombre del gobierno sumar apoyos a los presupuestos, pero aquí hay algo más, mucho más, porque está hablando con Oriol Junqueras, que es preso preventivo por rebelión, está en la cárcel, o está hablando por teléfono con un prófugo de la justicia Puigdemont, o en este caso con el Lendakari Urkullu. Los votos del PNV siempre son decisivos, o por lo menos fueron decisivos a la hora de quitar a Rajoy y poner a Sánchez. Iglesias niega que esté representando al gobierno, pero desde luego esta negociación es mucho más amplia que una negociación de los presupuestos. Donde parece que hay acuerdo ya es en Madrid. El PP acepta puntos básicos que había propuesto Ciudadanos para aprobar los presupuestos del año que viene. Ya saben ustedes que la enseñanza de 0 a 3 años será subvencionada en las escuelas infantiles de la red pública de la Comunidad de Madrid, y el Partido Popular acepta crear otras 2.000 plazas en residencias de ancianos y una tarifa plana para los autónomos que contraten a su primer trabajador. Estamos comenzando este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contando noticias con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. Rodrigo Rato pide que se suspenda su ingreso en prisión por el caso de las tarjetas Black.
El expresidente de Bankia tiene intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Rato debería ingresar en prisión antes del 25 de octubre, después de que el Supremo confirmara la condena de 4 años y medio de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional.
Torra y Puigdemont activarán el Consejo de la República.
Será el próximo 30 de octubre en el Palau de la Generalitat en Barcelona. La decisión se ha tomado en el encuentro celebrado en Waterloo sin la CUP. Con este organismo esperan seguir internacionalizando la causa independentista.
Pedro Duque dice que pagó más impuestos creando su sociedad familiar.
El ministro ha hecho público un informe que demuestra que no ahorró impuestos con la creación de una sociedad para la compra de sus viviendas, sino que abonó más de lo que le correspondía como persona física. El documento probaría que todo está en regla.
El gobierno va a firmar un acuerdo en el sector de la automoción.
Planteará una legislación estable en este ámbito para dar certidumbre a las empresas ante las decisiones que se tengan que adoptar a medio y largo plazo. Incluye también el propósito de hacer inversiones productivas y favorecer la formación.
Juana Rivas denuncia al padre de sus hijos por presuntos malos tratos y no le devuelve a los niños.
La madre de Maracena detectó un hematoma en la espalda de uno de los niños que tiene con Francesco Arcuri cuando lo recogió el viernes. Ha interpuesto una denuncia ante la policía italiana y ha solicitado medidas judiciales urgentes para su protección.
Ascienden a 41 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año.
Según el último balance oficial de la delegación del gobierno, la última víctima sería una mujer de 67 años de Arganda asesinada por su marido. Desde el año 2003, en que hay estadísticas oficiales, 967 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas.
España devuelve a Marruecos a una parte de los inmigrantes que saltaron la valla de Melilla el domingo.
55 de los 209 migrantes han sido expulsados aplicando el Tratado Hispano-Marroquí de readmisión. Otras 140 personas se han acogido a la solicitud de derecho de asilo, por lo que permanecen en Melilla pendientes de la resolución de sus expedientes.
Rescatadas otras 536 personas entre cepateras en el mar de Alborán y el Estrecho.
Salvamento Marítimo ha localizado 6 embarcaciones en la zona del Estrecho con 166 migrantes a bordo. Además, en el mar de Alborán han auxiliado a otras 370 personas navegando en 7 pateras. Han sido llevadas a Algeciras, Málaga y Almería.
Identificado el hombre que difundió la foto y datos de la víctima de la manada.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha confirmado que se trata de un hombre de 40 años, residente en Barcelona, seguidor de la Legión y que usó el wifi de una vecina para conectarse y humillar a la joven a través de Internet.
Caminero llega a un acuerdo y no tendrá que ir a la cárcel.
El exfutbolista ha admitido que formó parte de una trama dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Ha aceptado 4 meses de prisión y el pago de una indemnización. Podrá cambiar la pena por una multa diaria de 10 euros durante 8 meses.
Un estudio de la NASA sugiere que Marte puede tener suficiente oxígeno para albergar vida.
Las aguas saladas situadas bajo la superficie podrían contener suficiente oxígeno molecular para que vivan microbios y esponjas, según revela un estudio elaborado por científicos del Instituto de Tecnología de California y de la Universidad de Harvard.
Y en los deportes, hoy vuelve la Champions.
El Real Madrid se enfrenta al Victoria Pilsen checo en el Estadio Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Podrán seguirlo en directo a partir de las 8:30 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora también el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Cuantas más veces escuchamos desde el gobierno que Pablo Iglesias habla en su nombre, pero no en el del Ejecutivo, más se confirma que es tal y como ustedes y yo estamos pensando, o sea, al revés. La actividad del líder de Podemos es frenética y siempre hay un periodista al lado presto a recoger lo que opina de cosas que en buena lid son las que el presidente del gobierno debería opinar. ¿Qué quieren los nacionalistas vascos de cara a los presupuestos? ¿Qué los catalanes con sus jefes presos a la cabeza? ¿Qué sobre la venta de armas a Arabia Saudí? ¿Qué sobre el impuesto de las hipotecas y la consiguiente inseguridad jurídica que llega desde el Supremo? Pero no, no es Pedro Sánchez el que habla, es Pablo Iglesias. Y todo empezó el día en que, sin avisar, firmaron en la Moncloa un documento que hubo de ser firmado y sellado en la sede del PSOE en la calle Ferraz o en la de Podemos. Ese papel tenía a la derecha el logotipo del Gobierno de España y a su izquierda el de Unidos Podemos. En ese momento, Pablo Iglesias consiguió todo lo que quería y los 50 folios siguientes donde se desarrollaba el acuerdo pasó a un segundo plano. Que un gobierno firme un acuerdo con un partido trae luego estas cosas. Que el que firma junto al presidente del gobierno crea que está cerca de él, a su altura y desde luego muy por encima de cualquier ministro. A las pruebas, Juan Pablo, me remito.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comienza, Juan Pablo, con un asunto espinoso y que está provocando en las últimas horas pues un enfrentamiento entre comunidad y ayuntamiento. El último capítulo lo vamos a vivir hoy porque Loli Jurado, el Consejo de Gobierno, aborda este martes la puesta en marcha de Madrid Central.
El presidente Ángel Garrido quiere escuchar la opinión de cada uno de sus consejeros respecto al plan de movilidad que el Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha el mes que viene. De momento, el presidente lo tilda de auténtico desastre y cree que el caos de tráfico repercutirá fuera de la Almendra Central. Tampoco lo ve claro la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo.
Yo creo que puede ser un auténtico desastre, lo creo sinceramente. Creo que puede afectar gravemente a la movilidad de todo Madrid, porque el cierre es en el centro y, por tanto, se acabaría afectando a todos los alrededores de ese centro de Madrid.
Que lo que tienen que hacer el Ayuntamiento de Madrid es decirle a los ciudadanos cómo quieren ejecutar ese gran proyecto, que lo único que nos tiene a todos los ciudadanos de Madrid es desconcertados ante la falta de coordinación.
Por cierto, que Ciudadanos, por su parte, se reúne hoy con algunos de los afectados por la aplicación de ese área de prioridad de residencia.
Los portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid, Begoña Villacís e Ignacio Aguado, se reúnen con la plataforma Acceso Familias, que agrupa a las AMPAs de los colegios afectados por Madrid Central para conocer cómo les afecta en concreto esta medida. La reunión se va a celebrar en uno de los colegios incluidos en este área, el Colegio Santa Isabel La Asunción.
La alcaldesa Manuela Carmena presenta el Consejo Cívico y Social para la candidatura Prado Retiro a la UNESCO.
Carmen, acompañada de José Guirao, el ministro de Cultura y Deporte, y Ángel Garrido, el presidente regional, asistirá al acto de constitución del Consejo Cívico y Social de la candidatura El Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y de las ciencias. La candidatura es la primera de la ciudad de Madrid dirigida a entrar en la lista de patrimonio mundial de este organismo y está basada en el excepcional valor que se concentra en este entorno.
También hoy vamos a conocer los datos relacionados con los accidentes de tráfico en la capital.
La Policía Municipal da a conocer hoy la memoria de accidentes elaborada por la Unidad de Atestados de Tráfico. Los datos pondrán de manifiesto que este año han aumentado en la capital el número de atropellos mortales y de motoristas fallecidos en accidente respecto al mismo periodo de 2017.
Y la gran cita anual del sector hortofrutícola abre hoy sus puertas en IFEMA.
El sector español de las frutas y hortalizas celebra desde hoy y hasta el jueves su gran cita anual en la Feria Fruit Attraction, orientada en esta décima edición hacia la internacionalización. Reunirá cerca de 1.600 empresas y 70.000 profesionales procedentes de 120 países.
Y buscamos ahora a Loli Jurado, también previsiones del día, pero en el resto de la región.
Hoy comenzamos en la Sierra, Pilar Rivera.
Collado Villalba concentra la actualidad en el noroeste regional, ya que es la localidad elegida hoy por el presidente de la comunidad para presidir la reunión del Consejo de Gobierno. Además, a partir de las 12:30, el jefe del Ejecutivo Regional presenta el balance del Plan Infoma 2018. En él han participado casi 4.800 efectivos. Además, destacamos que esta mañana se presenta la Escuela de Carnicería Sierra de Guadarrama, que va a empezar a funcionar en breve. Se trata de una iniciativa conjunta de los municipios de Moralzarzal, del Boal Cerceda y Matalpino, de Manzanares el Real y de Soto del Real.
Otra iniciativa pionera, la que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Alpedrete. El consistorio va a poner un sistema de monitorización en los colegios públicos para que conozcan en tiempo real la electricidad que están consumiendo.
Los cuatro centros públicos de Alpedrete se conectan a través del ordenador y pueden comprobar incluso por horas el consumo en kilovatios y en euros. Una herramienta para el ahorro, pero también para el aprendizaje. Guioma Romero es la edil de Medio Ambiente alpedreteña.
En una de las gráficas pues se veía que había como un consumo normal y de pronto pues había una desviación muy grande. Y ellos pensaron que lo que más podía consumir en un colegio pues era o bien las cámaras frigoríficas, las freidoras, los lavaplatos, y pensaron hacer una especie de tabla para pasarla a la cocina para que apuntaran en cada momento qué es lo que estaban poniendo en funcionamiento. De esta manera podrían tener una recogida de datos.
El sistema de monitorización es público y gratuito.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Estaremos hoy en la presentación del Don Juan de Alcalá, una representación multitudinaria, la más importante de España y que tiene el reconocimiento de interés turístico nacional. Sabremos quiénes se meterán en esta ocasión en la piel de Don Juan y de Doña Inés. Y atención, información de servicio público también aquí en Alcalá de Henares, porque desde hoy estará cortada la céntrica calle Libreros dentro de las obras que se están realizando para peatonalizar la plaza de Cervantes. Por último, en Los Santos de la Homosa, la Asociación de Empresarios del Henares, AEDE, va a entregar hoy sus premios a la excelencia empresarial.
Agenda del martes en el suroeste, María Martínez de Mora.
Arranca la segunda edición del torneo de robótica Desafío Las Rozas, con nuevo éxito de participación. Más de 50 equipos se han inscrito en esta edición. Durante las próximas semanas, los alumnos trabajarán en diferentes proyectos, tanto en los centros educativos como en los clubes de robótica. Y en Alcorcón se celebra la Semana de la Osteoporosis y la Artrosis. Es la décima edición de esta cita, que contará con actividades durante toda la semana. En la jornada de hoy tendrán lugar en el Centro Cultural Miguel Ángel Blanco.
Nos vamos ahora hasta el sur de la región. Cristina Espina.
Aranjuez reanuda sus competiciones deportivas en el Estadio Municipal El Deleite después de que se haya tenido que cerrar durante 20 días para realizarle un tratamiento fisiosanitario al césped. Además, desde el Ayuntamiento de Navalcarnero informan que el Museo del Vino estará cerrado temporalmente por obras y que los horarios de la Oficina de Turismo y Centros Turísticos de la localidad será de lunes a viernes de 9 a 2 y los fines de semana de 11 a 1 y de 5 a 6 de la tarde.
Getafe empleará los radares móviles para garantizar la seguridad de los peatones en aquellas calles en las que se ha detectado que hay vehículos que de forma constante generan situaciones de peligro al saltarse los límites de velocidad.
Cada semana la Policía Municipal irá avisando a través de las redes sociales de las calles en las que se colocará este sistema de calmado de tráfico, pero sin detallar las horas y los días concretos, para que sea una eficaz arma disuasoria y que la gente controle su velocidad. La concejal del área, Raquel Alcázar, espera que esta medida sea suficiente para que aquellos conductores que incumplen la norma de forma regular dejen de hacerlo.
Esperemos que no se tenga que aumentar el número porque la gente cumpla con lo establecido dentro de la ley. Sería una lástima tener que comprar más radares porque significaría que la gente, que los ciudadanos, no respetamos las normas de circulación.
Asimismo, desde el cuerpo policial advierten que la velocidad excesiva o inadecuada de la vía aumenta el riesgo de sufrir accidentes, así como la probabilidad de padecer lesiones de carácter grave, siendo un factor determinante en el 30% de los accidentes mortales.
Y terminamos buscando noticias en el norte. Patricia Cristóbal.
En Paracuellos del Jarama, los trabajadores del Servicio de Limpieza Municipal van a celebrar una concentración para reclamar a la nueva empresa adjudicataria del servicio que equipare el salario a todos los trabajadores. Actualmente, según denuncian, los operarios tienen diferentes sueldos según el contrato que hayan firmado, aunque realicen el mismo trabajo. Por otro lado, en Tres Cantos, esta mañana se presentan los nuevos vehículos del Servicio Municipal de Jardinería, unos automóviles con nuevas prestaciones con los que el ayuntamiento se propone mejorar la imagen de sus zonas verdes. Y en Colmenar Viejo da los primeros pasos la escuela empresarial de esta localidad, una iniciativa que tiene como objetivo hacer accesibles las herramientas de gestión para todas las pequeñas empresas, emprendedores y desempleados de la localidad.
Y ahora abrimos la revista de prensa, la de Madrid. ¿Qué cuentan los periódicos de nuestra ciudad y de nuestra comunidad, Loli Jurado?
Pues, por ejemplo, en La Razón dice: el Partido Popular, con un acuerdo al 99% con Ciudadanos para aprobar los presupuestos, el Ejecutivo acepta la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, la ampliación de 2.000 plazas en centros de mayores y la cuota cero para autónomos. El País Madrid, misma noticia: Aguado impone a Garrido sus tres condiciones para los presupuestos. El Gobierno acepta las tres exigencias principales de Ciudadanos a cambio de asegurarse un final de legislatura sin sobresaltos y de reforzar las opciones de que Garrido sea el candidato del Partido Popular en las elecciones de 2019. Mundo Madrid: Garrido se asegura el presupuesto, el Partido Popular acepta las tres exigencias de Ciudadanos. Los requisitos naranjas: gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, con un coste de entre 30 y 35 millones de euros según Ciudadanos, y que podría beneficiar a 31.000 niños. Ayuda para autónomos, equivalente a un año de cotización en la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia que contraten a su primer empleado, y 2.000 plazas más en residencias de ancianos. A este ritmo, según la formación naranja, en 3 años se podría acabar con la lista de espera para centros financiados con los fondos públicos. Terminamos con el diario ABC. El recibo del IBI sube este año un 5,5% de media. El impuesto sigue congelado en los 22 barrios donde ahora Madrid adelantó la revisión catastral en 2016. Carmena no ha cumplido el acuerdo del Pleno de rebajar al mínimo, al 0,4%, este tipo de tributo.
Y ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
El Real Madrid encara la tercera jornada de Champions ante el Victoria Pilsen en medio de las dudas en torno a Julen Lopetegui. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, vuelve la Champions para los equipos madrileños y hay una persona que se encuentra en el foco de todas las miradas, el técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui, que ha restado importancia a las especulaciones sobre su futuro por la mala racha de resultados en la rueda de prensa previa al partido de Champions frente al Victoria Pilsen checo.
Si lo que pretendéis es poder ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí, al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición, y con ganas de ganar el partido de mañana, haciendo un gran partido, porque el rival no lo va a exigir y la competición también, es lo único que estamos centrados, nada más.
Isco defendió que la crisis del Real Madrid es una cosa de todos y no solo del entrenador. Se muestra convencido de una reacción inmediata. Además, lanzó un mensaje sobre la salida de Cristiano Ronaldo.
Siempre hemos sabido resurgir, siempre ha habido momentos de la temporada donde hemos recibido muchísimas críticas y al final pues los que lo hacen acaban metiendo el rabito entre las piernas porque hemos ganado 4 Champions en 5 años. A muchos parece que les gusta ver al Madrid en mala situación, pero bueno, lo que he aprendido en este tiempo aquí es que nunca se le puede dar por muerto. No podemos estar hablando de quién no está. Yo he hecho de menos a Bale cuando no está, he hecho de menos a Carvajal cuando está lesionado. No podemos buscar la solución fuera de este club. Tenemos que mirar dentro del vestuario. Hay soluciones de sobra para hacer muchísimos goles y no podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí.
Y Cristiano le respondió en la previa del Manchester Juve de esta noche.
Yo quería preguntarte sobre las recientes declaraciones que un ex compañero tuyo Real Madrid, Isco Alarcón en este caso, ha hecho afirmando que no pueden llorar la ausencia de un futbolista que no quiere seguir jugando en Real Madrid. ¿Qué te parece?
Muy bien. Muy bien.
Fabiana, de la Valle.
Se puede llorar, ¿sabes?
Y Telemadrid se ha ido hasta el Santiago Bernabéu para preguntar a los aficionados blancos si debe seguir Julen Lopetegui y, sobre todo, ¿qué les parece Santiago Solari como futuro entrenador del Real Madrid?
Yo le he dado un voto de confianza a Lopetegui.
Yo creo que no, porque le está faltando mucha transversalidad al equipo, está rompiendo mucho los esquemas y no le veo funcionar.
Si yo fuera presidente del Madrid, lo echaría.
No creo que la solución sea echar a Lopetegui.
Solari no tiene categoría para, de momento.
El Madrid es una entidad lo suficientemente grande e importante como para tener un entrenador de primera talla.
Me parece mal. En el Castilla lo está haciendo bien.
Bien, bien, bien. Es de la casa.
Sigo mucho al Castilla y no me parece bien.
Solari todavía no. Aún no.
No tiene mucha experiencia.
Bueno, es una solución. Yo creo que eso es igual que cuando sacamos a Zidane.
El Atlético de Madrid ya piensa en el partido de Champions de este miércoles frente al Dortmund. Jiménez fue la única ausencia que hubo en el entrenamiento del conjunto colchonero. En la tarde de este lunes, el zaguero sufre molestias derivadas de una elongación del nervio ciático del muslo originada por un traumatismo que recibió en el último choque liguero. Enfrente estará el Borussia Dortmund de un Paco Alcácer que llega en un buen momento. El delantero de Torrent es el máximo goleador de la Bundesliga, empatado a 7 goles con Luka Jovic, el jugador del Eintracht de Frankfurt.
Muy contento, ¿no? por poder, sobre todo, ayudar al equipo, ¿no? Al final es lo más importante, aparte de lo personal, que es marcar goles y ayudar al equipo. Lo más importante son los 3 puntos de cada fin de semana que gana el equipo. Siempre es motivo de alegrarse, ¿no? Y de estar emocionado por volver a representar a tu país, pero eso significa que estoy haciendo bien el trabajo aquí en el club y esperemos que vaya todo mucho mejor.
Hoy destaca también el Young Boys Valencia, el conjunto che que va a buscar su primera victoria tras su regreso a la máxima competición continental. Y en fútbol femenino, este lunes se ha celebrado el sorteo de los octavos de final de la Copa de la Reina, que este año además estrena formato. El Atlético de Madrid se medirá al Málaga, jugándose la eliminatoria a partido único el 25 de noviembre en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. El Madrid Club de Fútbol Femenino recibirá al Albacete y el Rayo Vallecano hará lo mismo con el Sporting Club de Huelva.
Y la agenda cultural del día con María José Francisco.
Música en los museos. Pronto llegará una nueva edición de A las 20:00 que toma lugares como el majestuoso Salón de Baile del Museo Cerralbo o el Auditorio Decimonónico del Museo del Romanticismo para acoger conciertos que toman la música independiente, los violines y pianos de cola como protagonistas. Cuatro citas del 7 de noviembre al 2 de marzo en un proyecto que desde 2011 se ha convertido en una de las ofertas culturales más innovadoras. Aunque es de carácter gratuito y para un aforo limitado, las reservas ya están disponibles en la página web de Ticketbell. Y atención, porque se llaman Taiko y son tambores japoneses. Para escucharlos, acudimos a los teatros del canal en un espectáculo de percusión que forma parte del programa de actos conmemorativos del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas España-Japón. Sus protagonistas son considerados maestros del wadaiko, la denominación que se otorga a este arte en una manera innovadora de tocar. Hayato Drum Masters nos invita a un viaje imaginario al país de las cuatro estaciones mágicas, percusión y danza para un recorrido que comienza en primavera con los cerezos en flor, el verano y la tradición nipona, la melancolía del otoño representado por la mujer y el vigor y la fuerza para combatir el gélido invierno, hasta el día 28 en la Sala Roja. Un soporte en el que se mezclan el arte y el humor, 100 años de caricatura en el Universal, es un recorrido por un periódico que ha mostrado en sus páginas la obra crítica de figuras como Rius, Helio Flores o Rogelio Naranjo, artistas que trazaron la historia y retrataron al país. 70 piezas son originales y de gran valor estético, el resto, 5 copias, han sido realizadas por el propio departamento de diseño del Universal, que también contó entre sus páginas con humoristas gráficos nuestros. Javier García Cerrada es comisario de la Muestra Internacional de las Artes del Humor.
En ella se recogen una fantástica selección de las miles de caricaturas publicadas por este periódico mexicano en sus ya más de 100 años de vida. Por sus páginas han pasado un amplio elenco de humoristas gráficos y caricaturistas, entre ellos los españoles Bagaría y Antonio Mingote.
Si escribir un libro es tu asignatura pendiente, quizás te identifiques con la historia de Lorenzo Beotas en la novela Un libro de familia. Nuestro protagonista no tiene una vida sencilla y la muerte de su abuelo viene a complicarla un poco más. En el funeral sale a relucir una curiosa tradición familiar, y es que desde el siglo XVIII llevan escribiendo versiones de una novela que ahora le toca a él continuar. Es su mejor oportunidad en su peor momento, pero aún no lo sabe. Santiago Pajares es su autor.
Nuestro protagonista debe actualizar la historia y adaptarla a los nuevos tiempos. Solo que él no es escritor. Bastante tiene con sobrevivir en este mundo hostil y complicado como para además sentarse a tratar de escribir una novela. Él solo escribió algunos relatos en el instituto y ahora se ve obligado a escribir una novela entera. Va a tratar por todos los medios de evitar esa responsabilidad y que lo escriba otro miembro de la familia. Pero su padre le hará entender que escribir esa novela no es una responsabilidad familiar, sino un honor que a la larga cambiará su vida.
Technicolor es el nuevo disco de Marlango, que ellos mismos definen como la banda sonora de una película que no existe. Tiene muchas referencias cinematográficas y supone la vuelta a los escenarios de Leonor Watling y Alejandro Pelayo. Esta noche, a las 9, en el Teatro Rialto.